ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio creado por las asociaciones de egresados de nuestra universidad. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá, para hablar sobre el proyecto de vida de una de nuestras egresadas.
Pequeñas cosas que nos dejó tiempo de...
Estamos escuchando Aquellas Pequeñas Cosas, pieza compuesta por Joan Manuel Serrat en 1971, hoy en la versión remasterizada del álbum de oro y compilatorio de grandes éxitos del año de 1981.
Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen
Les recordamos a nuestros oyentes que la primera parte de esta entrevista ya fue emitida y pueden encontrarla en el portal web de la UN Radio. En ella, la profesora Consuelo nos compartió su decisión de ser madre adoptiva y los requisitos que debía cumplir para hacerlo, uno de los cuales hacía necesario solicitar a la universidad una licencia. El proceso inició con una carta al director de lo que hoy conocemos como Unisalud. Escuchemos en la segunda parte del relato de la profesora Consuelo la respuesta que obtuvo.
Entonces dijo, déjemela pensar, esto no va a ser fácil. Bueno, está bien, piénsela. Pasaron los días, volví a hacerle la visita. Me dijo, sigue siendo difícil, pero bueno, yo voy a ver qué se puede hacer. Y tuve la fortuna de un día en la cafetería de profesores encontrarlo él almorzando con una profesora de la Facultad de Medicina. Yo lo saludé y entonces le dije, ¿en qué va mi carta? Me dijo, la sigo pensando. Y la profesora le dijo, sigue pensando una carta para Consuelo, ¿de qué? Entonces él le explicó. Y yo no era ni cercana ni amiga de esta profesora, y ella se monta en la defensa de alguien que le está con un proyecto como este. Y eso le salió en palabras, a borbotones, discursos, todo lo demás. Yo me quedé sorprendida. Y él que estaba almorzando con ella, pues también se quedó paralizado. Entonces dijo, bueno, yo ya son dos mujeres las que me dan elementos y todo. Yo lo seguiré pensando más. Y pásate la semana entrante por la oficina. Yo fui la semana entrante a la oficina. Y entonces me dijo, bueno, yo apoyaré tu solicitud si la niña que te van a dar o el bebé es menor de 3 meses. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo esa garantía, pero que él como director ya tenga una sensibilidad sobre el asunto me beneficia. Y entonces dije, está bien, pero déme como 15 días para yo hablar con otras personas. Entonces me fue a hablar con el médico jefe, me fue a hablar con el representante de profesores, fue a hablar con el vicerrector general de la universidad, que era el que presidía ese comité, fui a hablar con mi decana, que era la representante de los decanos ante ese comité. Esos eran los que tenían que decir si recomendamos o no. Y bueno, hablé con todos, cada cual puso su punto de vista. Unos lo encontraron como apropiado, otros como bien extraño. Pero bueno, ya había sensibilidad. Mi decana me dijo, voy a hablar con las dos profesoras que comparten asignaturas con usted y dependiendo de lo que ellas tomen como postura, yo lo veo justo y lo apoyaría, pero te quiero saber qué pasaría si usted sale a una licencia. Bueno, así sucedió el asunto. No pude hablar con el vicerrector general. Los demás dos quedaron hablados. Unos más sensibles, otros menos, pero bueno. Y finalmente le dije al gerente, le dije, bueno, a la próxima reunión que tengan, por favor pase la carta. Y después me sabré qué pasó. Sorpresa, cuando al día siguiente se acerca el representante de profesores, el profesor Polanco, de veterinaria o agronomía, no recuerdo. Un profesor encantador. La primera sorpresa es que el profesor Rodríguez, que era el vicerrector general, un físico absolutamente matemático, bien, y que todo el mundo pensaba que no se salía de la norma medio centímetro, fue el primero que tomó la palabra y dijo, esta es una oportunidad maravillosa que una profesora nos da. La Universidad Nacional tiene enfrente a ella misma la posibilidad de incidir en la política de protección de la infancia. Y como si hubiera sabido qué era, parece que dijo todo un discurso en torno a la ley de la niña Ceci, que era por la que se había creado el ICBF, y eso se sabía todo de memoria, y él echó todo un discurso que los demás se quedaron mudos. Y entonces ya intervino el profesor Polanco y dijo, profesor, me quitó la palabra, entonces ¿qué? Y ya todos entraron y por unanimidad dijeron, recomendemos al Consejo Superior esta solicitud. Y bueno, así pasó, se fue al Consejo Superior, y ahí sí era gente que para mí era inalcanzable. Simplemente dije, a la buena de Dios, como decía mi mamá, y llegó la solicitud allá, el profesor Rodríguez, entonces fue el que la presentó, argumentó lo que se había discutido en la caja de previsión, la puso en consideración del Consejo. Tengo entendido que no hubo mayor discusión, sino que hubo también como una afinidad hacia la oportunidad que se le daba a la universidad, y ese día me salió una decisión de ellos en la que decían que me darían una licencia ordinaria al estilo de maternidad por 56 días el día que, y yo la empezaría a disfrutar el día que me entregaran a la niña.
Y de esa manera se completaron entonces los días necesarios.
De esa manera la universidad sentó un precedente. Pero entonces, como ahora me tocaba irme a Bienestar Familiar a demostrar que yo ya había hecho algo más de lo que ellos estaban esperando. Y no era yo. Yo moví una fibra social de la universidad. Yo tuve esa capacidad de la universidad. Me dio una respuesta que yo misma tenía, temía que no fuera a ser. Cuando la universidad me dijo que sí, pues, es decir, yo no me salía. La gente que, mejor dicho, me volví tan popular porque todo el mundo me preguntaba qué hizo, cómo. No, yo lo que hice fue decir lo que yo estaba necesitando. Y la universidad me supo escuchar. Cuando yo llegué a Bienestar con la carta que decía eso, y a dónde voy, a donde la señora que siempre ha estado como inquieta. Ella nunca creía, ni creía que la soltera, y tampoco, parece ser que tampoco creía que yo tuviera una decisión firme y responsable en el asunto. Entonces, cuando yo le mostré la carta, esa señora empalideció. Me dijo, perdóneme, yo tengo que hacer una llamada. Llamó a la directora de la oficina, y le digo, aquí tengo una situación de este orden, yo quisiera que me reciba. Entonces a mí me dejaron en esa oficina y ella se fue a hablar con la directora de Bienestar. Al momentico vino y dijo, la doctora, era de apellido Montes, la doctora Montes quiere hablar con usted. Entonces me llevaron para la oficina de la directora. Y entonces esa señora, cuando yo entré, ella ya tenía la carta que yo había entregado, y estaba hablando por teléfono, yo la escuché hablar con alguien en Medellín y con alguien en Cali. Yo lo que le escuchaba era que le decía a esas personas, tenemos algo que nos va a ayudar, tenemos algo que puede empujar el que haya alguna licencia de maternidad en un momento dado para la adopción. Y cuando yo escuché esas palabras dije, santo Dios bendito. Bueno, así pasó. Y la señora ya colgó el teléfono, se acercó, también me preguntó cómo lo hizo, ta, ta, ta. Y entonces me dijo, ¿y qué? El momento en que usted reciba el bebé, pues va a ser una realidad. Y dije, sí, eso es lo que me dijeron. Entonces me dijo, pues sí, hablando aquí con la señora, pues su caso no ha pasado a la comisión que tiene que aceptarla o no dentro del programa. Dijo, pero la verdad, el temor de ella, usted hoy lo está subsanando con esta carta que trae de la universidad. Y entró a hablar de la universidad con un respeto, con una admiración, y dijo, imposible que una institución de esta valía que toma una decisión de este orden no sea reconocida ni sea escuchada en donde necesitamos que hagan presencia las voces de otras instituciones. Entonces me dijo, en la próxima reunión, sus documentos van a pasar. Dijo, yo no le digo nada porque es todo un comité, pero usted nos ha demostrado que está todo a su favor para que ese comité le diga que sí entra al programa de adopciones.
Y ahí en ese caso fue solamente con la carta de la universidad, es decir, de Bienestar no se habían hablado con la universidad, no había ningún precedente tampoco. O sea, de alguna forma fue la universidad evaluó el caso, tomó una decisión y con ese papel en Bienestar, pues digamos, lo evaluaron y empezaron a ver las implicaciones de semejante decisión.
Yo entiendo que ellos sí venían trabajando en eso, porque le escuché esas dos llamadas. Y encontraban muy favorable la postura de la universidad ante que una persona hubiera pedido algo de ese estilo. Y lo otro que yo vi en ellos es la credibilidad que la Universidad Nacional, por lo menos a los ojos de esa funcionaria y de esos equipos, tenía incidiendo en una política pública de protección a la infancia. Entonces, efectivamente, ellos se pegaron de eso y sí. Entonces, cuando yo ya me iba a ir, le dije, pero entonces, ¿que me van a aprobar o no? Me dijo, yo no le puedo decir eso, pero muy seguramente sí. Y entonces le dije, pero y... hubo dos cosas que yo le planteé a ella. Una, le dije, ¿yo puedo ayudar a buscar a mi hija? Me dijo, ¿cómo así? Eso lo hacemos nosotros. Le dije, no, pues es que yo a veces sé de niños y niñas que llegan. Dijo, no, es mejor no se mete en eso. Pero evidentemente aquí sabemos que hay mucha gente que viene ya con conocimiento de algunas cosas. Y lo otro que le dije, mire, y cuando se dé ese caso, ¿esa niña dónde va a estar? Entonces ella me dijo, pues, obviamente estaría en un hogar amigo. Entonces yo le dije, ¿y no podría yo ser el hogar amigo? Entonces dijo, ¿cómo así? Le dije, pues sí, después viene todo el proceso de adopción. Yo podría ser el hogar amigo de la niña que ustedes decidan y tenerla conmigo desde más tempranamente, hacer una relación de cercanía. Y dijo, sí, pero ¿qué tal que lo suyo no resulte en el proceso de adopción? Usted tendría que devolver a la niña. Entonces le dije, yo prefiero devolverla así mi corazón, se apachurre, pero tenerla desde siempre. Porque desde siempre podríamos hacer una relación cercana. Pero si hay alguna cosa que haga que ella tenga que retornar, me va a doler mucho, porque la voy a querer desde el momento en que la tenga en mis brazos. Pero, y esa relación la podremos madurar si es que nos podemos quedar juntas de ahí en adelante. Entonces ella me dijo, déjelo pensar porque usted está muy afanada. Ni siquiera tenemos una niña ni nada, ni siquiera la hemos admitido y usted ya está preguntando mil cosas. Bueno, yo me fui, y así pasó. Hasta que vino el momento en que sí apareció Laura Marcela. Apareció Laura Marcela, volvieron entonces otra vez todos los vínculos con el ICBF. Para mi fortuna, Laura Marcela estuvo en el Instituto Materno Infantil. Me conocí a San Juan de Dios y Materno Infantil como mis manos. Allá todos me ayudaron, allá todos fueron. Ninguno hizo nada indebido porque no era el cuento de llevarnos una niña, pero todo el mundo cercano, conocido y afectuoso, estuvieron al tanto de mi situación y, bueno, todos los apoyos que uno pueda tener en alguna parte. Allí estuvieron y, bueno, empezó la situación con Bienestar, que si era la niña, que no era la niña, que había otras personas leyendo fila. Bueno, mil historias. Finalmente se decidió que sí, esa niña, que yo conocí el día que la llevaron al materno infantil y que fue una relación amorosísima, tocarla, verla entre esa incubadora, sentir que ella era la posible hija mía. Yo cuando puse la mano sobre su barriguita sentí como el cordón umbilical en contrario. Aquí estoy haciendo la primera relación con alguien que puede ser mi hija. Y bueno, y las cosas se fueron dando. La vida, Dios, la energía, todo lo que ustedes crean que puede ser posible, ese día nos estaba protegiendo a las dos. Y bueno, siguió el proceso y efectivamente la llevaron a Bienestar. En Bienestar decidieron que sí, que esa niña era la que iba a ser conmigo. Y yo tengo a Laura Marcela desde los 6 días de edad. Cosa que,
o sea, finalmente reconocieron como hogar amigo.
Finalmente tomaron la decisión de que yo podía ser hogar amigo, que creían en mi seriedad si no se llegaba a concretar la adopción, y yo estaba cierta de eso, de que yo la devolvería y que me arrancaría el corazón, pero también estaba cierta que si resultaba lo contrario, no podía tener mejor beneficio tanto la niña como yo. Y bueno, así se arrancó con el asunto. Efectivamente, el día que yo recibí a mi niña, era el 12 de mayo, que es el día de la enfermera, 2 días antes del día de la madre de ese año, y bueno, como cosas así mágicas, si se quiere. Y para otra circunstancia bonita que quiero recordar es, muchas de mis colegas que estaban en la lactancia materna empezaron a lactarla y a dejarle en los teteritos la leche, y mi hermana María Mercedes tuvo su bebé 10 días después de que hubiera nacido Laura Marcela. Entonces yo me fui a vivir en la casa de ella durante unos días. Y ella una vez lactaba a su hija Carolina, yo le daba el tetero a Laura Marcela, y al otro ratico ella le daba la lactancia a Laura Marcela y yo le daba el tetero a Carolina. Tenemos un par de niñas que son primas hermanas, pero que son hermanas de leche. Y bueno, eso lo hemos mantenido hasta ahora, ha sido una cercanía muy especial. Y lo otro que quiero señalar es cómo en Bienestar, cuando esta situación se fue concretando, ellos tenían que darle un nombre a la niña para empezar el proceso, y entonces la abogada me dijo, ¿qué nombre le quiere usted poner a su hija? Entonces yo dije, Laura Marcela. me dijo, le vamos a tener ese nombre para que usted la pueda llamar así, pero le vamos a dar un apellido. Entonces la señora se puso a pensar y dijo, bueno, Ordóñez. Entonces quedó Laura Marcela Ordóñez en los papeles de bienestar. Y después, obvio, cuando ya todo resultó, casi nos demoramos 2 años en el proceso, año y medio, que ganamos de convivencia Laura Marcela y yo, ya se pasaron a los papeles y ya tiene mis apellidos. Entonces hoy en día ella es Laura Marcela Gómez Serrano. Y bueno, y de ahí para acá vienen todas las maravillas de ser mamá, de enfrentarle a todo, a lo bueno, a lo feo, a lo harto, a lo sano, a todo lo que pasa en todas las familias, y a llegar hoy, 38 años después, a que mi hija se casó hace 10 años, acaba de cumplir 10 años de casada, detuvieron su... se postergaron un poco en tener bebés, pero yo hoy tengo 2 nietos encantadores. Damiana acaba de cumplir 5 años, y ahorita tiene 2 años y 8 meses. Son algo tan especial en mi corazón. Y todo eso fue por esta aventura que empezó en la década del 80.
Yo tengo ahí 2 preguntas. La primera, profe, ¿usted cree que hubiera sido posible que en Bienestar aceptaran su solicitud sin el apoyo de la universidad, sin el apoyo de esta licencia de maternidad?
Pienso que siguiendo el trayecto que ellos señalaron, y más la persona que estudió mi caso, a mí, al momento de meter mis papeles a ese comité, me hubieran dicho que no. De eso tengo una gran certeza. Sin embargo, poniéndome en la pregunta que tú me haces hoy, porque no me la hice antes, yo estaba tan empecinada en que fuera una realidad que creo que si me hubieran dicho que no, hubiera ido a Bienestar a dar la lora que no existía, a hablar con todos los que podía hablar, a señalar y hablar yo no sé cuántas cosas, y seguramente hubiera conseguido plata prestada para tener una licencia de maternidad de 6 meses, si eso era lo que en un momento dado seguían pidiendo, aun cuando la ley solo hablaba de 56 días.
Claro, si es que se unen 2 cosas, no solamente la voluntad por abrazar ese proyecto de vida, sino además que la universidad y en general un grupo de personas alrededor deciden ver lo valioso que tiene esto y apoyarlo para que salga adelante.
Total. Después de que eso
fue... Si me lo permite, profe, yo quisiera hacer... No sé, lo estoy pensando mientras lo hablo. Es como una especie de casi como un proyecto social. Es decir, es una visión de sociedad lo que queda aquí. Es decir, es cambiar el paradigma que teníamos de... ¿Cuál era esa relación que podemos dar en el cuidado de nuestros niñas y adolescentes y cambiar de paradigma y apostar por una nueva cosa? Que una profesora absolutamente desconocida se apersone del detalle en una conversación de cafetería, literalmente, me parece que es magnífico. O sea, muestra cómo esto no es solamente el caso particular de la profesora Consuelo, sino es una apuesta de sociedad, una apuesta, un proyecto de sociedad.
Ahora, en lo que tú estás diciendo, yo a partir de esa experiencia, como tuve que ir a Bienestar ya con mucha frecuencia, después yo tenía que llevar a la niña cada 15 días, cada mes, me enteré de cualquier cantidad de asuntos referentes a la adopción. Y eso me fueron dando mucha más riqueza sobre la necesidad de tener como las madres, que era en ese momento, hoy en día los padres también tienen unos días, por lo menos pudieran tener tiempo si estaban en proyecto de adopción. Y si bien es cierto, yo nunca estuve con la bandera de irme a buscar una ley, sí me convertí en Bienestar Familiar como la señora que le podían mandar todos los que quisieran preguntarle cómo lo hizo. Yo atendí por teléfono no sé cuánta gente contándole cómo lo hice. Fueron a mi casa otros tantos, conocieron a la niña, se llenaron de emoción y a preguntar más detalles. Y lo otro es que mi carta, la que yo le pasé a la universidad, fue fotocopiada cuantas veces tú quieras para ver si esa carta con variaciones de algún orden podía servirle a otras personas en donde quiera que estuvieran trabajando. Entonces yo no hice más que eso, pero yo lo que sí sé es que el trabajo de Bienestar a esa tarea. Y lo que yo pude haber contribuido como una persona que se enfrentó a un deseo personal y a una convicción total y absoluta, y después entendiendo un poco más el asunto y de otras realidades, pues le colaboré a mucha gente con lo que yo hice como persona a título individual. Más de unas después me llamaban, algunas me decían, me dieron medio tiempo, pero gracias, me dieron medio tiempo, yo no lo esperaba. Yo recibía llamadas de ese orden, otras que me decían, no fue posible, pero igualmente estoy sacando tiempo para recibir a mi bebé, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, pues uno siente que de grano en grano se va haciendo algo. Y cuando a los 8 años yo vi que ya hubo una ley, que fue la 50, entonces yo dije, bueno, y me lo enteré a la distancia. Yo ya estaba en otro tipo de asuntos, ya mi China tenía 8 años y yo estaba como en todas otras tareas. Me llené de emoción cuando vi que ya había algo legal que decía esto era posible y hoy tienen derecho las mujeres a esto.
Es que la potencia de esto me parece que es ejemplificante de la misión de la universidad dentro de la sociedad. Una cosa que arrancó como una decisión del Consejo Superior Universitario de reconocer este cuidado sobre nuestros niños y niñas y reconocer también el derecho de los padres adoptantes. 8 años después, que es muy poco tiempo, 8 años en términos de nuestra vida social es poco tiempo.
Claro.
Considerando el paradigma que se está rompiendo, que no es un paradigma menor, hay una ley de la República y yo creo que eso ejemplifica muy bien lo que la universidad muchas veces hace y nadie ve. Ese trabajo de colocar un tema, ese trabajo de señalar un problema, de señalar un detalle, de esos pequeños ejercicios académicos que hace la universidad y que crean una especie de precedente sobre el que la sociedad después puede volver a pensar y volver a construir. Entonces me parece que es una historia, además que es una historia personal y de vida, más que interesante y conmovedora. Es también una muestra de lo que es nuestra universidad y de lo que significa también, porque aquí hay una doble condición, ¿no? Profe, su merced es egresada de la universidad y empleada de la universidad en ese momento, es decir, de la casa de toda la vida. Entonces me parece que es un excelente ejemplo para mostrar el proyecto que es esta universidad. No sé si la profesora lo sienta igual.
A ver, cuando yo miro mi universidad, ya llevo 15 años de pensionada, voy a cumplir 16 ahorita en diciembre. Yo nunca he salido de la universidad. A veces siento que nunca pude cortar el cordón umbilical. He vivido dándole la vuelta a la universidad en los barrios del entorno. Yo puedo ir a la universidad a pie, donde quiera que esté, porque nunca me he cambiado de vivienda. Y me hace falta un poco el aire de la universidad a pesar de estar fuera. Y no, nunca puedo dejar de tener la gratitud total. La universidad me sirvió de campo de juego. Yo viví desde los 5 años con una tía que era secretaria y bibliotecaria a jugar en la Facultad de Ingeniería. Luego la universidad me dio la educación de pregrado y de posgrado. La universidad me dio trabajo. La universidad me permitió desarrollarme en mil cosas. Y no es un oficio, dijéramos, repetitivo. La gente dice, ¿cómo 30 años? ¿Qué cartera? ¿Quién se queda 30 años en un sitio? Y yo me quedé 30 años y seguí 3 años más como profesora especial ad honorem. Y ahorita hago pequeñas cositas. Todavía alguna cosita muy, muy, muy chiquita. Pero la verdad yo no puedo deslindarme cuando además de eso me ofreció amistades, me ofreció estabilidad, me ofreció oportunidades e incidió de manera profunda en mi vida personal. Esto yo, ¿cómo no se lo reconozco a la universidad? Es imposible que yo lo saque de mi cabeza, donde quiera que yo voy, tengo que dar este testimonio, porque es un testimonio que permitió que yo realizara un proyecto tan especial, tan deseado, y que detrás de él también se le abrieran las puertas a otras mujeres, a otros hogares que pudieran estar en condiciones equivalentes a las mías.
Sin lugar a dudas, una historia de vida que muestra muy bien lo que es nuestra universidad y lo mucho que nos cambia a todos, ¿no? Pasar por la universidad, así sea por poco tiempo, así sea momentáneamente, es imposible que no toque las fibras más profundas de uno. Y yo creo que esto lo demuestra de una forma maravillosa. Bueno, pues terminemos ya un poco la historia de qué pasó ya después de aceptado todo esto, 8 años ya después de esa ley. Profe, cuando usted mira ese momento de su vida y todo lo que se cambió y las vidas de las personas que cambiaron, ¿qué piensa?
A ver, yo lo único que sé es que de alguna manera sí se transformaron muchas personas, se transformaron muchos pareceres, se transformaron opciones de vida. En mi gremio de enfermeras, después de que yo tomé esta decisión y la gente supo, hubo muchas más colegas que se decidieron por la adopción. En la mirada que yo veo sobre la adopción, me tocó responder a muchas cosas que la gente decía. De golpe la gente se acercaba y me decía, ¡ay! ¡Usted tan maravillosa! ¡Qué espíritu tan caritativo! ¿Cómo fue adoptar esa niña? Ni maravillosa ni caritativa. Yo soy una mamá. Yo soy una mamá como todas las demás. que hago unas cosas bien, que otras las hago regular y otras mal, pero yo no tuve aquí ningún espíritu de caridad ni de condolencia, yo tuve un espíritu de maternidad, que es diferente, de cuidar a un niño. Y también lo otro que aprecio es que, además de eso, ya en una forma elogiosa hay muchas expresiones que me dicen, pero su hija es vaciada usted. Y yo no es que quiero que ella sea mi réplica, ni mi foto, ni mi espejo, pero yo sí sé que ella, en mí ve una mujer que tuvo unas agallas para algo. Y eso sí quiero que para ella le sirva tener agallas para todo lo que ella necesite hacer en la vida. Entonces creo que esa es una forma de hablarle a la gente, que es una forma de decir aquí hay algo que sucedió, y vuelvo quizás siendo cansona a decir, si yo no hubiera estado en la universidad sino en otro sitio, muy seguramente esto no hubiera sido una realidad para mí y para otras personas.
Profe, no me resta más que agradecerle esa lucha, esa pelea, esa discusión, haber colocado sobre la mesa hace ya más de 30 años la discusión sobre la adopción, por creer en un proyecto de sociedad, por también hacer crecer a nuestra universidad, por creer en el proyecto que significa la Universidad Nacional, y pues agradecerle que nos haya compartido esta historia tan emocionante para todos, y creo que sacamos muchas lecciones de aquí.
También mis gracias, y muy orgullosa de ser egresada de la universidad y ser pensionada de la universidad.
Como un ladrón te acechan detrás de la puerta.
Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestra invitada por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
¡Qué viento arrastra ya!
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad, a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.